Juan capítulo 18, 33 al 38. Y después que le hayan azotado, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por mí mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Así dice la palabra del Señor. En el día de ayer tuvimos nuestra conferencia de misión de Dios del Instituto Esdras. Si no estuvieron en la conferencia, se perdieron de una conferencia muy buena. Fue aquí en la iglesia. Tuvimos al obispo Michael Nasir Ali con nosotros. Cuando le pregunté si él podía predicar en la conferencia, también pensé que iba a ser una bendición para nosotros aquí en la iglesia. Una corta introducción para el obispo Michael, para que conozcan un poco. Ha sido un gran privilegio para mí de conocerle como amistad y como colega cuando estoy predicando en Inglaterra. Muchas veces estamos juntos. El obispo Michael fue el obispo número 106 de Rochester en Inglaterra. Si no conocen la iglesia de Inglaterra, es un puesto muy importante en el Reino Unido. Él fue obispo allí hasta el 2009. Fue el primer obispo que no era blanco, y ha sido en realidad una bendición, pero también una confrontación predicando la palabra. Trabajó en la misión, en la sociedad misionera en Inglaterra, y también trabajó en Pakistán. Fue miembro de la Casa de Señores por varios años en Inglaterra. El obispo estudió en Cambridge y en Oxford. Es un hombre inteligente. Ha sido un gran placer y bendición leer sus libros. Ha escrito 11 libros y muchos artículos. Mucho de esa escritura tiene que ver con la relación del cristianismo con otras religiones. Pienso que la voz del obispo Michael es una de las más importantes en Inglaterra y en el mundo, por el acceso que él tiene a tantas personas alrededor de todo el mundo. Es un privilegio tenerlo con nosotros, y sé que es un poco frío hoy en día, pero vamos a darle una bienvenida muy calurosa. Hace frío en este día, pero está muy azulado. Prefiero tener un día frío y azulado que un día con lluvia y con más calor. Les doy gracias por el calor que he recibido acá. No lo merezco. Cada vez que alguien aplaude, a un predicador antes de subirse a la plataforma, pone un poco de presión a la persona. Pero espero que les pueda ser bendición a ustedes. Y les doy gracias por su bienvenida. Oremos juntos. Señor, toma mis labios. Habla tu palabra, Señor, a través de ellos. Toma nuestras mentes, Señor, y piensa tus pensamientos a través de ellos. Y toma nuestros corazones, Padre, que sean un lugar para tu espíritu. Amén. Es un gran privilegio estar con ustedes en este día, comenzando nuestro tiempo de advenimiento. Ahora, ver alrededor, y esto pasa en Inglaterra también, pero también lo veo aquí en Canadá, parece que hay dos festivales que ocurren en este tiempo. Uno es allá afuera, tuvimos el Black Friday, no sé qué viene después, a lo mejor más compras. Pero el mundo está celebrando algo de que más y más no reconozco. Es otra religión de que están celebrando. Ahora aquí comenzamos a prepararnos en otro tipo de celebración. Es otro festival. Esto es algo diferente y lo más pronto de que el mundo comienza a ver la diferencia cuando comienzan a ver una proclamación más clara. Pienso que es de bendición para todos y les doy gracias de que es claro aquí en esta iglesia. Porque el mundo va a poder ver la diferencia entre lo que es falso y lo que es correcto y lo que es la verdad. Muchas gracias por leer tan bien. Son pasajes complicados. Ahora en Daniel tenemos aquí una visión de Dios. Es una visión muy poderosa. Tenemos una visión de tronos, del anciano de Días, el anciano de Días tomando su puesto y los libros siendo abiertos. Ahora la palabra dominio ocurre varias veces. Y aquí tenemos una comparación de declaraciones falsas de las bestias. David es un experto de las bestias, nos convenció en esto, pero si puedo tomar algunas de sus palabras por un momento. Los dominios falsos de las bestias, sus grandes declaraciones de que ellos hacen sobre ellos mismos, de cómo van a salvar al mundo. Lo están haciendo en París en este momento, tratando de salvar al mundo, pero nosotros tenemos otro medio de salvación. O están haciendo declaraciones de traer paz al mundo cuando en realidad no hay paz. Muchas declaraciones falsas. Pero aquí tenemos un dominio verdadero de aquel persona que en realidad es rey, el anciano de Días. Aquel persona que es traído a su trono. Ahora, esto es un dominio donde se rinden las cuentas. Los libros están abiertos. No puedes escapar para siempre. Ahora tú me puedes mentir a mí o yo te puedo mentir a ti. Nos podemos hacer trampas. Podemos mentir a nuestros vecinos, engañar a nuestros compañeros de trabajo o aún hasta nuestra nación. Pero después de todo, este dominio se trata de un rendimiento de cuentas. Los libros estarán abiertos a una gran visión entonces de la naturaleza de Dios. Y hay muchas más visiones como estas en la Biblia. Recordemos la gran visión en el libro de Isaías, el profeta Isaías, que ocurre allí. Él ve al Señor. Él ve al Señor en su altura. Lo ve alzado. ¿Y cuál es el efecto sobre él? Él dice, ay de mí, porque soy un hombre pecador. porque soy un hombre de labios inmundos y vivo en medio de gente con labios inmundos. Es la respuesta de Isaías. Muchas veces recibimos la convicción del Espíritu Santo en la presencia de Dios. Pronto estaremos celebrando la Santa Cena, y algo que tenemos que hacer mientras celebramos la Santa Cena es que estemos reconociendo nuestros pecados y confesarlos. Hay una gran visión también en Ezequiel. Recuerdan las ruedas que se han vuelto en un dicho, la gran visión de Dios. Hay varias en ese instante, pero aquí tenemos una visión de Dios, pero también en la Biblia podemos encontrar que la persona de Dios es asociada con una figura humana. ¿Pueden pensar en algún ejemplo? ¿Quiénes fueron aquellos tres quienes visitaron? Los que visitaron a Abraham, Génesis 18. Él los ve de lejos mientras está al frente de su tienda en el calor del día, y él va rápidamente para asegurar que reciban hospitalidad. Y ahora cuando ellos se van de la hospitalidad de Abraham y de Sara, se dice que la ley, este es el nombre, perdón, el Señor, es el nombre propio de Dios. El Señor dijo a Abraham, tu esposa tendrá un hijo. En un año, le dijo. Y Sara, ¿qué hizo? Se rió de lo que estaba diciendo. No pensó que en tal edad, una edad tan avanzada, poder tener un hijo. Una de las razones por qué su hijo fue llamado Isaac. Su nombre quiere decir risa. Usted tiene un hijo llamado Isaac, ¿verdad? Porque Sara no creyó en Dios. Ahora, el punto es que aquí está Dios apareciendo a Abraham, el padre de los fieles, en una manera humana. Tal vez han visto ese icono de la Santa Trinidad en la forma de esas tres visitas, de esos tres visitantes a Abraham. Los padres de Sansón, cuando llegó el mensajero con las noticias de que ellos iban a tener a Sansón, después que se fue el mensajero, ¿qué le dijo el esposo a la esposa? Le dijo, de seguro vamos a morir porque hemos visto a Dios. Porque hemos visto a Dios. Ahora, aquí existe otra figura en este pasaje en Daniel. Y en esta visión tenemos el anciano de días tomando su trono. Y después, he aquí, en las nubes del cielo, vino uno como el Hijo del Hombre. La figura humana es introducida de nuevo. Uno como el Hijo del Hombre, y vino el anciano de días, fue presentado ante él, y a él se le dio dominio, otra vez esa palabra, dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos y todas las naciones le puedan servir. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Tal vez recuerdan de que esta parte del libro de Daniel es uno de los pasajes del Antiguo Testamento que no está en hebreo. Es en un lenguaje llamado arameo. Esa era la lengua por muchos siglos en esa parte del mundo. Y esa en realidad fue el idioma de que habló Jesús. Unos meses atrás, por un tiempo estuve con los cristianos en la parte norte de Irak. Y allí su idioma es arameo, por la mayoría, y ellos adoran en arameo. Ahora, esta parte está escrita en arameo y esto es relevante a nosotros porque cuando dice su dominio es un dominio eterno, todos los pueblos, naciones y lenguas, ¿qué dice? Pueblos, naciones y lenguas. ¿Alguien tiene su Biblia abierta? ¿Qué dice después? Todos los pueblos, naciones y lenguas, versículo 14, les servirán. Les sirvieran. No es una traducción muy buena, es un poco débil, porque la palabra que es usada aquí, en este idioma, es solo usada para la alabanza de un dios. Puede ser un dios pagano o puede ser el dios de Israel. Para nada más se usa esta palabra. Ahora, si estás traduciendo propiamente, se le dice, y se fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le adoren. Le adoren. Esto no es entonces solo una figura humana de que tenemos, es una figura divina de que tenemos. Y esa es la razón de que Jesús usa ese título para sí mismo. Esa es su característica, esa es la manera que él habla de él mismo, el Hijo del Hombre, siempre el Hijo del Hombre, con el artículo él. Es difícil explicarlo a veces en idiomas donde no hay artículos. Lo intentaré esta tarde. Pero en inglés es fácil, porque lo que se menciona aquí no es cualquier figura, pero en particular una figura en especial de que es digna de alabanza, como Dios es digno de alabanza. Ahora es una gran visión. Pero mientras el escritor de la carta al libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos dice, vemos a Jesús. Después de esa lista de profecías que recuenta al principio de la carta, él dice, pero vemos a Jesús. Esto es lo que ocurre aquí en los Evangelios. No es el Hijo en los cielos, pero el Hijo en la tierra, cautivo, sin poder, débil ante Pilato. Poncio Pilato era un tirano. Ahora era un tirano que no tenía tanto poder comparación de los restos de los romanos en el imperio. Su poder era limitado en esos días. Pero no tenía una buena reputación. ¿Recuerdan cómo mezcló la sangre del Galileo en los sacrificios? Entonces tenemos a Jesús. Aquí lo vemos ante Pilato. No el Jesús en el cielo, pero el Jesús en la tierra. Y nos preguntamos, ¿por qué era necesario para que este Hijo de Hombre, quien tiene todo dominio, por qué tenía que estar encontrado aquí? Y aquí es donde vemos que la encarnación y la expiación se unen. Ya ven que Lutero, él dijo que la cuna y la cruz son juntas, nunca una sin la otra. No puede haber celebración de Navidad sin pensar en la expiación, sin pensar en Semana Santa. Esto no es una historia romántica, con un fin muy feliz en el término, la manera que lo usamos. El bebé que es nacido, ese bebé es nacido para lo que llamamos, en términos humanos, una tragedia. Ya ha sido torturado. Le La falta de justicia y la peor injusticia que hemos visto en toda la historia está a punto de ocurrir. Pero vemos a Jesús. ¿Por qué le vemos? Porque no podemos. La raza humana no podía librarse a sí mismo. Estaba tan atada en su propia rebelión, en su propio pecado, de que no se podía librar a sí misma. Había llegado tan lejos, se había desgarrado tan lejos, de que no había podido encontrar su camino de regreso. Había sido tan débil de que no podía ver la verdad, tan ciega de que no podía ver el camino. Y por eso es que el hombre celestial tiene que convertirse en el hombre terrenal. Necesitamos un salvador divino. No podemos salvarnos nosotros mismos. Necesitamos un redentor divino. Pero él también tiene que ser completamente humano. En un momento, Pilato llega, regresa y dice: es que amo, aquí está el hombre. Aquí está el hombre. Vemos a Jesús completamente humano. Porque si Él nos fuera a salvar, la historia de la humanidad tuvo que haber sido comenzada de nuevo. El cassette tenía que ser rebobinado. Algo nuevo tenía que ocurrir. El pastor Joe estuvo compartiendo ayer sobre el primer Adán. El primer Adán de que comenzó esto, que comenzó este problema, y el último Adán, quien ve ese desorden, quien ve ese problema, y nos restaura a esa comunión y esa amistad con Dios, que es el propósito de nuestra existencia. Por eso es que tenemos que ver a Cristo. Por eso Él está con nosotros antes Pilato, para inaugurar una nueva humanidad, para comenzar de nuevo la historia. Este es el Evangelio, plenamente. Aquellos que han puesto su confianza en lo que ha hecho Cristo, quien se encuentran con Él, quien caminan con Él, detrás de Él, y se encuentran en su vida, juntado a su vida. ¿Qué les pasa a ellos? Por eso crean que oigan la otra parte de Daniel 7, que es el versículo 27. Porque casi todo lo que se dice del Hijo del Hombre, se dice en nosotros, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Es asombroso, casi todo de lo que se dice del Hijo del Hombre, ahora se dice sobre todo el pueblo de Dios. Que se dice en Apocalipsis, Él nos hará reyes y sacerdotes a nuestro Padre. Excepto algo. Y aquí es donde vemos el problema de traducciones. Nuestra traducción no está muy correcta, porque si vemos cómo termina el versículo 27, y el reino debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Qué dice el versículo 27? ¿A quién van a obedecer? ¿Qué dice la traducción ESV? Ellos dicen ellos. El pastor tiene la razón, ¿verdad? Es la misma palabra que se usa para adoración. Los santos entonces comparten de la gloria y el reino del Hijo del Hombre, de los cielos, pero solo la alabanza se le da a él. Es un punto muy importante y no sé por qué las traducciones de inglés siguen haciendo este error, porque en el original es muy claro la diferencia entre nuestro compartir de su reino, que somos parte de su reino, pero no somos alabados como el rey, es una diferencia. Pilato, él solo reconocía un tipo de reinado. Él reconocía el reino de César y también conocía reyes como rey Herodes, quienes se sometían al reinado o al imperio romano. Esa era su idea de un rey. Entonces, cuando él habla con Jesús y le pregunta, ¿eres tú un rey? Es ese tipo de pensamiento, ese tipo de reinado de que él ya tiene en mente. Lo que él ya conoce de la tierra, de los políticos, de aquellos de que tienen hambre por el poder, todo el imperio de que ellos observaban, eso es lo que estaba en la mente de él. Y Jesús, como ya saben, se niega en aceptar ese tipo de reinado. Él ya ha hecho esto antes. En Juan, cuando le ha dado a comer las multitudes, ellos querían tomarle y hacerlo un rey. Pero él dijo que no. Una idea falsa de poder era lo que estaba ocurriendo allí. Ahora aquí ocurre algo radical. Todo el poder del entendimiento romano sobre el reino está siendo desafiado por este hombre junto a Pilato. Qué ridículo, se puede decir. Mi reino, él dice, mi reinado no es de este mundo. Yo no soy el tipo de rey de que tú conoces. Aquellos de que abusan el poder, que lo usan para sí mismos, que lo usan para sus propios propósitos, eso también puede ocurrir en la iglesia. No ese tipo de rey. Entonces, ¿qué tipo de rey era él? Y él le dice, porque para esto yo he venido, para dar testimonio de la verdad. Ahora, Pilato es seguro que venía de una familia muy buena, que tenía mucha educación en los temas clásicos. Sabía cómo debatir. Entonces, tan pronto Pilato menciona la verdad, Pilato es suficientemente astuto para preguntar qué es la verdad. Tal vez tu verdad es diferente que la mía. Tal vez la verdad es relativa después de todo. Ven las diferencias entre las culturas de Pilato y de Jesús. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo podemos tener algún tipo de... ¿Cómo podemos tener algo en común si somos de diferentes culturas? Pero, ¿cuál es este reino de la verdad? Algo que es tan diferente del poder de Roma o los reinados tan pequeños que se habían sometido a él. Hay tanto que se puede decir, pero creo que hay tres aspectos a este reino de que tenemos que tener en mente mientras que nos preparamos a la Navidad y entramos al tiempo de advenimiento. Primero, que es un reino moral. Es un reino donde existe una diferencia entre justicia e injusticia. Justicia vimos en Isaías 11 al principio del servicio, que la justicia iba a ser sucinto. Ese es un reino moral donde hay una diferencia entre la verdad y la falsedad, entre el mal y el bien. No es un reino donde todo es un espectro gris. Tenemos esa idea aquí, pero entienden lo que dicen aquí, una zona gris. Pero es un reino moral. Un reino moral relacionado a cómo es el mundo de Dios y cómo nosotros somos. Es también un reino que se trata de la mente. Cuando Pilato pregunta qué es la verdad, esto se trata de una cosmovisión del mundo. Cómo entendemos el mundo, cómo entendemos nuestras propias vidas, cómo entendemos los propósitos de Dios para nosotros y para nuestro mundo. Es tan importante para nosotros poder decir vez tras vez, especialmente en el occidente, poder decir que el cristianismo no es simplemente una fe. Porque en decir fe, lo que se quiere decir más y más por la gente en el mundo es que es algo subjetivo, irracional y algo que no se puede comunicar, incomunicable. Y el cristianismo no es ninguno de esos. Es una manera de ver el mundo correcta y la condición humana. Es un reino moral, es un reino intelectual, no paremos de usar esa palabra, y es un reino espiritual. Es un reino que tiene que ver con nuestro espíritu. Ahora, vez tras vez, en las siguientes semanas, el hedonismo que existe en nosotros, los centros comerciales, los supermercados, van a negar de que existe tal reino. Todo se trata de satisfacer los apetitos del cuerpo. Aún la palabra espíritu se está usando hoy en día para hablar sobre el cuerpo. Bueno, Dios tiene un propósito para el cuerpo, pero nosotros no simplemente somos monos con cerebros, monos más avanzados que otros. Hay un lado eterno que es un valor de Dios que nos hace humanos. El reino de Jesús se trata de esto. Este reino se trata no solo del mundo del espíritu, pero el espíritu de nosotros mismos. La mente, corazón y conciencia. Pilato, de seguro, él nunca pensó del reino de esta manera. Él pensaba el reino en términos de guerras, de soldados, de conquistas de otros países. Él veía el reino como el ejercicio del poder, como nuestros políticos hoy lo ven. Él veía el reino como algo de forzar a las personas de actuar de la manera que ellos quieren que actúen. Así ocurre hoy en día. Pero este reino demanda nuestra aceptación si vamos a pertenecer a él. Es un reino de invitación y respuesta. ¿Eres un rey? Sí. Pero un rey completamente diferente con un tipo de reino muy diferente y, como vimos en David, un pueblo muy diferente en ese reino. Es el llamado de la iglesia, ¿verdad? De modelar el reino de una manera que es diferente del reino de este mundo. La iglesia en sí no es el reino, pero la iglesia es una señal o un sacramento de este reino. Tiene que ser. El hombre celestial y el hombre terrenal. Ahora, después de la muerte de Cristo y su resurrección, Él regresa a ser el hombre celestial. En la resurrección, Él es declarado ser el Hijo de Dios en poder, aquel persona que siempre fue. Y asimismo, como podemos leer Daniel 7, que podemos leer de que ocurrió antes de la encarnación, asimismo podemos leerlo como ocurriendo después de su obra de expiación. Vino como hijo de hombre al anciano de días y fue presentado ante él. Y a él se le dio dominio y gloria y reino, declarado hijo de Dios por el poder de su resurrección. El hombre celestial y el hombre terrenal. Ahora, mientras Jesús asciende al Padre, ¿qué dicen los mensajeros de que aparecen alrededor de los apóstoles? Si vemos el Hechos de los Apóstoles, no se dice que ellos estaban en el cielo hablándole a los apóstoles, pero estaban en medio de ellos. Y se dice que este mismo Jesús, quien vieron subir al cielo, va a regresar en la misma manera. Entonces, el advenimiento no se trata solo del hombre terrenal, no solo el hombre celestial, pero el hombre celestial quien va a regresar. De hecho, en la iglesia primitiva, el énfasis del advenimiento era el regreso del Señor Cristo Jesús. Y es solo gradualmente que el énfasis se ha formado en su nacimiento. Está bien, no hay nada mal con eso. Pero no podemos olvidarnos que el advenimiento en realidad es un tiempo de preparación, es un tiempo de preparación para el regreso del hombre celestial en toda su gloria. Le pido a Dios de que tengan un tiempo de preparación fructífero mientras celebran no solo el nacimiento de Cristo, pero se preparan también para decir Maranata, otra palabra aramea, ven Señor Jesús. Muchas veces en los evangelios y en las cartas se ve de que el arameo se guarda cuando es algo que necesita énfasis o es algo importante. Se le dijo a la mujer de que fue levantada de la muerte, o cuando Jesús dio un llanto de la cruz. O ven Jesús, a lo que todos decimos amén.